Como tengo entendido, se han estado predicando estas metáforas, hermanos, del yo soy, ¿verdad? Como se conocen, metáforas del yo soy, acerca de lo que Cristo revela de sí mismo, ¿verdad? Cristo se revela así a través de estas expresiones del yo soy y se compara, ¿verdad?, con algunas realidades físicas que nos dan a nosotros una ilustración. Y poder entender un poquito a más profundidad de la realidad espiritual de lo que Jesús es para nosotros, ¿verdad? El punto es que Dios quiere que entendamos, lo conozcamos de manera más íntima, más profunda, más espiritual, ¿verdad? Lo que es Él, aunque nosotros no podemos verle en toda su gloria, ¿verdad? Así, pero sí podemos comprenderlo a través de estas metáforas, ¿verdad? Entender quién es Jesús para nosotros y cómo debemos de adorarlo y de amarlo. Y en eso nos ayudan estas expresiones del yo soy. La última, ¿verdad?, que está aquí revelada en Juan capítulo 15, la tenemos ahí y nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Antes de entrar al capítulo 15, hermano, quisiera que nos ubicáramos un poquito en el contexto del capítulo 14, ¿verdad? Si quiere mirar ahí el capítulo 14. En capítulo 14, hermanos, tenemos esa promesa, ¿verdad?, muy conocida, donde el Señor nos dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El Señor está preparando a sus discípulos, hermano, ¿verdad? La respuesta a la partida de Jesús fue la certeza de su venida, que Él vendría nuevamente y los llevaría con Él. El Señor quiere animar a sus discípulos, hermano, para que no estén tristes ante el hecho de que Él va a morir, ¿verdad?, en la cruz. Él se va a ir, Él va a ascender, y Él desea animar a sus discípulos para que no estén tristes ante su partida. Les promete su regreso, ¿verdad?, les promete también el Espíritu Santo, ¿verdad?, más adelante en versículo 15 de capítulo 14. Entonces, hermano, el Señor lo que le está diciendo en resumen a sus discípulos es que Él no los va a dejar desamparados, así, ¿verdad? El Señor va a estar presente. Un día Él va a regresar y el Espíritu Santo estará con ellos. 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? La bondad del Señor, hermano, siempre, ¿verdad?, tratando de alentar a sus discípulos, prometiéndoles que no los dejará desamparados. Eso es capítulo 14, pero en el versículo 15, hermano, de alguna manera el Señor quiere continuar alentando a sus discípulos ante la partida de Él. Ahora ya no lo hará con la promesa de su regreso, ¿verdad?, la promesa de su venida, sino que en el capítulo 15, hermano, el tema que desarrolla Jesús ya no es lo de su venida, sino Él es el de la permanencia. Es decir, que sus discípulos permanezcan en Él. Es una manera en la que Jesús, hermano, les está diciendo: mira, yo estoy presente todo el tiempo y ustedes deben de permanecer en mí. Ya no los alienta con su regreso, sino que ahora los alienta, ¿verdad?, con su permanencia. Ese es, digamos, que sería el resumen de capítulo 15, ¿verdad? Ese es el punto central de capítulo 15. El punto, hermano, es que permanezcan vitalmente unidos a Cristo, a Él, para que a su vez sus discípulos, sus hijos, puedan producir los frutos del amor y la obediencia. Digamos entonces que la tesis, ¿verdad?, de este pasaje, o la proposición es, ¿verdad?, que Cristo es la vid, y mientras sus discípulos permanezcan vitalmente unidos a Él, podemos producir los frutos del amor y de la obediencia, ¿verdad? Yo creo que, hermano, que cada uno de nosotros deseamos producir frutos de justicia, deseamos crecer en amor a Dios y a otros. Deseamos crecer en obediencia. Juan capítulo 15 nos dice cómo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuál es la fuente del amor? ¿Cuál es la fuente de la justicia y de la obediencia, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros no estamos desamparados, ¿verdad? Cristo está presente en nuestras vidas y nosotros podemos estar seguros, hermano, y confiados cada día de nuestra vida en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este es el resumen de capítulo 15, este es el flujo de capítulo 15, pero antes quisiera que oremos antes de entrar en la exposición de esta porción. Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que me das de exponer tu palabra, Señor. Sabemos que no somos dignos de ser tus siervos, pero gracias porque nos has elegido para anunciar tus virtudes, Señor, y exponer tu palabra. Padre, yo te pido que me ayudes a ser un instrumento de bendición en tus manos para edificar la vida de tu iglesia, dar aliento, Señor, a mis hermanos, y así podamos seguir viviendo la vida cristiana, entre tanto que tú no vienes por nosotros, Señor. Ayúdanos a honrarte para que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo tu voluntad y anunciando tu evangelio, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como hemos dicho, son las metáforas del yo soy. Yo soy la vid verdadera, es lo que nos dice Juan capítulo 15. Así como Él nos ha dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida, ahora el Señor nos dice, yo soy la vid verdadera. En el griego, ¿verdad?, las construcciones gramaticales de esta expresión yo soy son ego y mí, ¿verdad? Ego y mí, un sujeto, que es ego, y mí, ¿verdad?, que es la forma del verbo ser. Esa es la manera en la que el Señor lo está expresando. Ahora, más adelante voy a estar explicando lo relevante, ¿verdad?, lo diferente en lo que el Señor, por lo cual el Señor usa esta construcción gramatical. Ego y mí, yo soy la vid verdadera. Pero antes de entrar en eso, hermano, quisiéramos también reconocer que esto es un eco, ¿verdad?, esta expresión ego y mí, yo soy, es un eco de Éxodo 3:14, ¿verdad? Vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14, Éxodo 3:14. Y él respondió, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, cuando Moisés, ¿verdad?, dice, ¿quién les voy a decir que me envió? Nos dice el Señor, ¿verdad?, diles que yo soy te envió a vosotros. Es la manera en la que Dios le revela su nombre a Moisés, yo soy. Hermano, en el contexto de Éxodo, en el contexto de Moisés, ¿verdad?, en este punto histórico, ustedes recordarán que Israel está en una situación desesperada. ¿Cuál es la situación, hermano, en la que se encuentra Israel? Es una situación de esclavitud, ¿verdad? Dice la Biblia que los hijos de Israel clamaban ante el yugo de Egipto. Ellos tenían que trabajar, ¿verdad?, a marcha forzada, con pocos recursos. Estaban sufriendo, hermano, y el pueblo de Israel clama a Dios, están en una situación desesperada. Hermano, Dios se revela en ese momento con su nombre, diciéndoles, yo soy. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Por qué se revela con este nombre? Hermano, la expresión yo soy puede significar algo indeterminado, ¿verdad? Cuando dice yo soy no es algo concreto, ¿verdad? Pero también, hermano, para el judío, la expresión en el idioma hebreo expresaba una totalidad de intensidad. O sea, yo soy, no hay nadie más fuera de mí, ¿verdad? Yo soy, o sea, yo soy el Dios poderoso, todopoderoso, y no hay nadie que se compare conmigo. Eso expresaba esa forma gramatical, esa manera en la que Dios revela su nombre, yo soy. La totalidad del ser, ¿verdad? La intensidad de Dios. Yo soy el que de veras es, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Y fuera de mí no hay nadie más. Pero también, hermano, en el sentido práctico para el judío, en ese contexto histórico de aflicción, implicaba, hermano, lo que estaba diciendo Dios, en pocas palabras, hermano, es yo soy el que verdaderamente está presente, dispuesto a ayudar y actuar. O sea, yo estoy por ustedes. Yo soy el Dios que trasciende, ¿verdad? Pero también soy ese Dios inmanente que está presente en su creación y sobre todo a favor de su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. ¿Se acuerdan que ahí mismo en Éxodo, hermano, dicen que el clamor de Dios llegó a oídos de Jehová? Hermano, no que Dios estaba sordo, ¿verdad? No, que Dios no había entendido y no veía la situación. Lo que quiere decirnos Moisés en esa expresión, hermano, es que el pueblo de Dios debería entender, hermano, que Dios había decidido estar presente en las aflicciones de su pueblo. Pero que también Dios era soberano y en el momento adecuado Él intervendría para salvar y para estar ayudando, dispuesto a ayudar y actuar en la vida de su pueblo. Entonces, hermano, yo soy, la expresión yo soy, ego y mí en el griego significa eso. Dios es el Dios todopoderoso, único, pero que está dispuesto a ayudar y a actuar para salvación, a favor de su pueblo. Entonces, hermano, cuando Jesús usa esta expresión y dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, lo que está haciendo, hermano, es una afirmación de divinidad y de preexistencia. Es una afirmación de divinidad lo que Él está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios hecho carne. Por eso los judíos querían apedrearlo, ¿verdad?, cuando el Señor se expresaba de esta manera. De hecho, Juan capítulo 1, versículos 1-3, precisamente el autor comienza asentando, hermano, de una manera categórica la naturaleza del Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, esa palabra, ¿verdad?, que dio vida en el principio, ese era Jesús, ese era el Hijo de Dios, que existía antes, ¿verdad? Por eso nos dice, era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, Cristo era esa palabra creadora que dio vida al principio. Y dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? Y dijo Dios, haya lumbreras. Ese era el Hijo de Dios. Dios creando a través del Hijo, de la palabra. Él existía antes de todas las cosas. Ese es el yo soy. Por eso Jesús puede decir, yo soy. Yo existo antes de todas las cosas y yo soy Dios. Eso es lo que estaba diciendo, hermano, Jesús, en estas expresiones, en estas metáforas del yo soy. Es una afirmación de divinidad y de preexistencia. Hermano, es una afirmación de la grandeza de Jesús. Jesús, hermano, más allá de compararse con una vid, con una planta, ¿verdad?, con algo silvestre, Él se está comparando más allá de eso. Lo que Él está diciendo es, yo soy Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso que ha existido siempre y que ha estado a favor de su pueblo. Hermano, esto tiene sentido inclusive con el contexto, ¿verdad?, de lo que está pasando. ¿Cómo están los discípulos? Están tristes, hermano, porque el Señor va a ir a la cruz. Tal vez ni siquiera entienden por qué el Señor tiene que ir a la cruz. Y sobre todo porque les ha dicho, yo me voy a ir, pero voy a venir y les voy a enviar un consolador. Ah, pero también no se les olvide que yo soy. Que yo soy ese gran yo soy, que siempre está presente a favor de su pueblo. O sea, yo no me voy a morir nada más, ¿verdad? Y todo se va a terminar, no. Acuérdense que yo existo desde antes. Y en Cristo, hermano, está la vida. Y Él tiene poder para quitar su vida, ¿verdad?, y para ponerla nuevamente. Eso tenían que recordar los discípulos. La preexistencia del Hijo de Dios. La grandeza de Jesús. Ahora, hermano, el uso de ego eimi en el griego, ¿verdad? Hay algo interesante aquí que no podemos ver en el español. Y es que en el griego, hermano, normalmente el sujeto personal del verbo no se expresa. O sea, cuando una forma, ¿verdad?, griega, cuando alguien quiere expresar y decir yo soy, simplemente lo ponen en la forma del verbo. Y eso ya está implícito ahí, en el sujeto. O sea, en el griego, hermano, las diferentes formas de un verbo en la que aparece, uno ya puede ver cuál es el sujeto. O sea, no tiene que ponerle yo soy, tú eres, él es, ¿verdad?, nosotros somos. En el griego, la expresión, el solo verbo, solito el verbo, uno ya puede ver en el griego quién es el sujeto. No sé si me explico. Pero cuando aparece el sujeto a un lado, ¿verdad? Es decir, ego, yo, ego y mí, yo soy, intencionalmente lo que está haciendo, ¿verdad? Jesús, es que está resaltando el sujeto. Nosotros ahora cuando queremos resaltar algo usamos las negritas, ¿verdad? Y usamos una, o subrayar. En ese tiempo no existía. Que intencionalmente el idioma, la estructura gramatical, ¿verdad? Resaltaba las cosas. Entonces cuando un escritor griego quería resaltar algo, ¿verdad? A veces un verbo, a veces un quería resaltar el sujeto, lo que hacía es que, entonces pone a un lado el sujeto, ¿verdad? Que normalmente no lo ponían para decir, mira, el énfasis está aquí, ¿verdad? De lo que estoy hablando es de Dios. No es el simple Jesús terrenal, ¿verdad? Es Dios de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, Jesús está llamando la atención a sí mismo para decirles, yo soy Dios. Yo soy Dios, ¿verdad? El mismo Dios del Antiguo Testamento que se reveló como el gran yo soy. Ese soy yo. Yo soy. Intencionalmente, hermano, la forma del verbo está expresando eso. Aquí está intencionalmente enfatizando el sujeto, llamando la atención hacia Jesús mismo, para hacer visible el carácter salvador de su misión mediante imágenes y símbolos impresionantes. Ese era el Dios del Antiguo Testamento, diciéndoles, yo soy el Dios salvador, y he venido para salvarlos de la esclavitud de los egipcios. En el Evangelio de Juan, hermano, cuando Jesús se presenta como el yo soy, les está diciendo, ¿verdad? Yo soy ese Dios salvador. Y la manera en la que lo revelas a través de imágenes, de metáforas, que resaltan, ¿verdad? Ese carácter salvífico de Jesús, de Cristo, del Mesías. No sé si me he dado a entender, ¿verdad? En esta expresión, hermano, pero el punto es eso. Cristo está llamando la atención a sí mismo para mostrarnos que Él es el gran Salvador, que ha venido para salvar a su pueblo. Es un llamado a ir hacia Él, en pocas palabras. Así como en Mateo muchas veces les dijo, ¿verdad? Vengan a mí para que tengan vida. Venid a mí para que sean salvos. En Juan la manera en la que lo expresa es diciendo, yo soy, vengan a mí para que tengan vida, para que satisfagan su sed, para que satisfagan su hambre, porque yo soy el pan de vida. Y ahora lo que les está diciendo en Juan capítulo 15 es, vengan a mí porque yo soy la vid verdadera. Si permanecen en mí, entonces ustedes pueden producir, ¿qué cosa? Mucho fruto, ¿verdad? Mucho fruto, y fruto verdadero. Yo soy. Mira, hermano, nomás por las primeras dos palabras, ¿verdad? Podemos pasar mucho tiempo ahí, ¿verdad? Pero ahora la siguiente expresión, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera. Ahora nos muestra de una manera adjetiva, ¿verdad? ¿Quién es Él? Él solamente no es el gran yo soy, no solamente es la vid, pero es la vid verdadera. En el griego es aletheia, ¿verdad? Verdad, la vid verdadera. La vid verdadera. Y esto significa, hermano, ¿verdad? Así por implicación, si Cristo es la vid verdadera, ¿verdad? O el verdadero, como muchas veces lo expresa, es decir, que fuera de Él no hay nadie más que sea la vid verdadera, pero también implica, hermano, que había habido una vid falsa, ¿verdad? O una vid más bien que fracasó. Una vid que fracasó. Como podemos entender, hermano, que Jesús es el cumplimiento de toda la revelación del Antiguo Testamento. Y Cristo es el Cordero verdadero, ¿verdad? Como todas las cosas apuntaban hacia Cristo, eran imágenes nada más. Pero Cristo es el cumplimiento, es la realidad de las cosas que se habían expresado de manera metafórica. Cristo es la realidad. Y Cristo es la vid verdadera, es la verdadera vid, pero también implica, hermano, que había una vid que no cumplió, ¿verdad? Que no llegó a ser lo que tenía que ser. Y esa vid, hermano, que no cumplió con el llamado de Dios para ser la vid, es Israel. Isaías capítulo 5. Versículo 7. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Hermano, el judío entendía, ¿verdad? Por el hecho de caminar, y podía apreciar aquellas plantas, ¿verdad? Aquella vid, aquellos arbustos, y podía identificar, hermano, ya por sentido común, ¿verdad? ¿Cuáles eran aquellas vides que producían buen fruto? ¿Y cuáles eran aquellas vides que tenían ramas inútiles, que no producían frutos? Y cuando el judío caminaba, podía apreciar esto de manera natural. Hermano, y Jesús toma esta metáfora, ¿verdad?, de la vid que produce uvas. Y le recuerda a Israel, hermano, que él, ¿verdad?, también esperaba de su pueblo, esperaba fruto. ¿Cuál era el fruto?, dice aquí en Isaías. Esperaba justicia. Esperaba que sus reyes, que sus jueces fueran equitativos y practicaran la justicia. Esperaban que hicieran misericordia con el pobre, con el desvalido. Pero eso no fue lo que hizo Israel. Y lo que Israel produjo, ¿verdad?, fue fruto malo. Una vid silvestre, ¿verdad? Jeremías 2:21 también nos muestra, hermano, cómo Israel debería ser esa vid que debería de producir fruto, y los pueblos alrededor deberían de ver en Israel fruto de justicia. Pero no fue así. Jeremías capítulo 2:21. Te planté, dice, vid de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Ellos tuvieron la palabra de Dios, hermano. Dios así los plantó de esa manera. ¿Cómo pues, dice, te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. Aunque Israel intentaba, hermano, poner prácticas religiosas a su rutina, a sus labores, no podían limpiarse, no podían producir justicia, ¿verdad?, por el simple hecho de su vida religiosa. Eso es lo mismo, hermano, que pasa en la vida de las personas, ¿verdad?, de cada uno de nosotros como individuos. Es por eso que tendría que venir la vid verdadera, hermano, para producir verdadero fruto en nosotros. No se trataba de añadir actos religiosos. No se trataba de aparentar, ¿verdad?, externamente como a la manera de los fariseos. No se trataba de poner reglas más estrictas. Se trataba de ser vid verdadera. Israel no fue esa vid verdadera. Es por eso, hermano, que en su misericordia Dios envió a Jesucristo, la vid verdadera, para que entonces pudiéramos producir fruto verdadero, fruto de justicia. Es por eso que más adelante le dices que separados de mí tú no puedes hacer nada. Sin la vida del Hijo, el ser humano no puede producir vida, porque está muerto en sus delitos y pecados. Necesita la justicia de Cristo, necesita la vida de Cristo para que pueda entonces producir justicia. Ese fue el fracaso, hermano, de Israel. Israel fracasó en su función como vid. Por tanto, ha sido sustituida por la vid verdadera. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, regresando. Entonces, hermano, el yo soy es la realidad de esta imagen de la vid, ¿verdad? Si tú estás en esta mañana, y tal vez a la manera de Israel, has intentado vivir una vida religiosa, has intentado cambiar de religión, has intentado hacer algunos actos de justicia pensando en que esto de alguna manera puede cambiar el dictamen de Dios, pero no es así. Aunque te laves con lejía, dice Dios. Necesitamos vida nueva, necesitas vida nueva. Necesitas que Cristo more en tu vida. Tú necesitas venir a Cristo. para que Él produzca vida en ti y entonces puedas tener vida eterna, entonces puedas tener salvación. Hermano, el esfuerzo del hombre nunca puede transformar el corazón. Necesita que la gracia de Dios y la obra sobrenatural de Dios, el nuevo nacimiento, le den vida nueva, le hagan un fruto, le hagan un árbol nuevo, y entonces pueda producir verdadero fruto. Pero Cristo es la vid, ¿verdad? Él es la vid. Y los demás solamente debemos de estar relacionados con Cristo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera. Pero después también nos dice, hermano, mi Padre es el labrador. Esa es la única vez en la que Cristo trae o se muestra en relación con el Padre. En todas las demás metáforas anteriores, no se muestra en relación con el Padre. Es hasta capítulo 15 que el Señor se muestra en relación con el Padre. Dice, yo soy la vid, pero también trae a esta metáfora al Padre. Dice que mi Padre es el labrador, ¿verdad? Es el labrador. Es decir, hermano, que el Padre también participa en la labor, ¿verdad? De que haya fruto. El Padre está interesado, hermano, en que en los pámpanos produzcan fruto, en que su iglesia, ¿verdad?, produzca frutos. Frutos de justicia, frutos de amor. Y también lo que nos muestra, hermano, en esta metáfora, y creo que a propósito, porque después, en los siguientes versículos, el Señor va intencionalmente a mostrar algo de cómo el Padre y el Hijo, hermano, están estrechamente relacionados el uno al otro. El Padre y el Hijo, hermano, están estrechamente ligados el uno al otro. Y así como el Hijo es la vid verdadera, el Padre es el labrador que participa, ¿verdad?, en podar y en quitar aquellas ramas inútiles y en acondicionar aquellas ramas que están produciendo fruto para que produzcan más fruto. Esa es la labor del Padre, esa es la tarea del Padre. Pero el Padre y el Hijo están estrechamente relacionados en amor y en labor el uno al otro. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Solamente en naturaleza, sino que también en su labor. Están determinados, hermano, en salvar a su pueblo y en que su pueblo produzca frutos de salvación. Esa es la labor, hermano, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, relacionados entre sí para que su pueblo produzca fruto. Hermano, la tarea del Padre, ¿verdad?, del Padre y de Jesús, brota una unión de amor que debe de impactar la vida de sus discípulos. Noten lo que el versículo 9 de Juan 15 nos dice. Como el Padre dice, me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así como el Padre y el Hijo son uno y se aman, son uno en amor. Dice, esta es la manera en la que Jesús ha impactado a sus discípulos en amor. Y ese amor, hermano, del Padre y el Hijo debe primero fluir hacia los discípulos, ¿verdad? Y de los discípulos debe fluir ¿hacia dónde? Hacia alrededor, hacia el mundo. Hacia los que están a su alrededor, hacia sus hermanos. Eso es lo que nos está diciendo, hermano, Jesús. El Padre está, hermano, en unión con el Hijo, dispuestos a producir fruto en la vida de sus pámpanos, en la vida de su hija, de sus hijos. También vemos en este pasaje, hermano, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, hermano, en pocas palabras, sea la rama fructífera, fructuosa o no, el Padre lleva un cuchillo afilado. La tarea del Padre como labrador, ¿verdad?, es traer un cuchillo afilado para quitar aquellas ramas de la vid que son inútiles, que son infructuosas. Yo creo que todos entendemos, hermanos, ¿verdad? Si tal vez usted alguna vez trabajó, ¿verdad?, en la labor del campo, en la labor de podar, ¿verdad? De cuidar algún huerto, alguna planta. Entendemos que hay ramas, ¿verdad?, que son inútiles y que si no las cortamos van a quitar la vida de las ramas que están produciendo buen fruto. Esa es la labor y uno podría decir, ¿por qué, verdad, estás quitando esas ramas, esa labor dolorosa de quitar aquellas ramas inútiles? Pero es necesaria y el labrador lo sabe. Hermano, el padre, hermano, lleva, ¿verdad?, ese cuchillo para quitar aquellas ramas que no producen fruto. Pero también, hermano, aquellos pámpanos que ya están limpios, ¿verdad? Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, esos hijos de Dios que ya están produciendo fruto, hermano. Lo que hace el Padre es que también los limpia y también les quita algunas cosas que les estorban para que produzcan más fruto. Hermano, ahora esa limpieza también muchas veces trae dolor. Pero es la labor del Padre, hermano. El Padre amoroso muchas veces tiene que producir dolor en la rama para que pueda limpiarse mucho más y pueda producir fruto. Pero también, hermano, a veces va a quitar aquellas ramas infructuosas que estorban y roban la vida de las ramas que producen fruto. Hermano, el Padre está dedicado a que la vid produzca fruto. ¿A qué nos recuerda esto, hermano? Si el Padre está dedicado a que la vid produzca fruto, ¿a qué nos recuerda? La primera expresión, ¿verdad?, de este capítulo, yo soy. Ese es el carácter de Dios. Un Dios que está dedicado, ¿verdad?, a salvar a su pueblo. Un Dios que no se ha olvidado de su creación. Hermano, el Padre está dedicado. El gran yo soy está dedicado a que la vid produzca fruto. Ese es el gran yo soy. El que está presente en la vida de sus hijos, hermano. Para que sus hijos produzcan fruto. Es que Dios no nada más nos salva, hermano, y nos saca del infierno. Es que Dios nos sigue transformando y santificando y está presente en nuestras vidas. Y aun cuando a veces produce dolor. Y cuando la disciplina, ¿verdad?, trae dolor a nuestras vidas, hermano, dice que sí, al presente no es causa de gozo. Pero, hermano, eso nos debe recordar que Dios está presente en nuestras vidas. Entonces, a veces cuando nos duele, hermano, eso no debe producir amargura en nuestras vidas. Debe producir gozo. El gozo de saber que Dios está presente en mi vida. Dios me está transformando, Dios me está salvando. Y me está haciendo más como Él. Él es el gran yo soy, que está preocupado por mi vida espiritual. Hermano, los viticultores podan los sarmientos para que estos produzcan más fruto. Y quitan también las ramas muertas que no tienen vida. Puesto que han escuchado y han aceptado la palabra de Jesús, está desarrollándose el proceso de podar, ¿verdad? Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Usted recibió la palabra cuando fue salvo, ¿verdad? Creyó en el Evangelio. Y usted está siendo transformado. Pero hay una advertencia, hermano, también, que Dios quiere hacer. De acuerdo al contexto. ¿Qué está pasando en el capítulo 3, hermano, de Juan? Versículo 21. ¿Qué dice su Biblia ahí en el título? Jesús anuncia, ¿qué? La traición de Judas. Versículo 36, Jesús anuncia que la negación de Pedro. Hay una advertencia, hermano. Es decir, hermano, que no basta con escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es necesario? Según Juan capítulo 15, versículo 4, inmediatamente que dice, sí, ustedes ya recibieron la palabra, ya están limpios por la palabra, pero hay una advertencia, ¿verdad? Versículo 4 es un mandamiento más bien, permaneced en mí. No es suficiente con recibir la palabra de Dios y escucharla. Tenemos que apropiarnos de ella y permanecer en la palabra de Dios. Tenemos los ejemplos anteriores, el anuncio de la negación de Judas, hermano. Judas no permaneció en la palabra de Dios. Hermano, estuvo 3 años con Jesús. todos creyeron que Judas era verdadero creyente. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque no permaneció en la palabra. Fue seducido, hermano, por el amor al dinero. Fue seducido, ¿verdad?, por la popularidad, por querer quedar bien con los gobernantes, por querer quedar bien con los sacerdotes, y por el amor al dinero, no permaneció en Cristo. Entregó más bien al Hijo de Dios. Por eso el Señor nos dice, permanezcan en mí. Pedro tropezó también, ¿verdad?, por no permanecer en la palabra de Dios. Hermano, y ahí está la advertencia. Ahora, el Padre conoce las ramas inútiles. ¿Y cómo las conoce? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo conoce el Padre la rama que es verdadera? Por el fruto, ¿verdad? La fructificación, hermano, es la prueba de que existe una unidad vivificadora con la vid. Esa es la prueba. Muchas veces las personas se preguntan, ¿yo seré verdadero hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber? Bueno, no es por mi fidelidad a las reuniones de la iglesia, aunque debemos de ser fieles. No es mi fidelidad a las actividades que organiza la iglesia, aunque debemos de participar con diligencia en ellas. No es por mi tiempo de membresía en la iglesia, que me da seguridad de que soy hijo de Dios, aunque debo estar anexado a la membresía. ¿Cuál es la pauta, hermano, que el Padre usa para encontrar vida? ¿Cuál es la marca de vida en un creyente, en un verdadero creyente? Es el fruto, hermano. Es el fruto. Nos dice la Escritura una y otra vez, ¿verdad?, que por su fruto se conoce el árbol, y el árbol verdadero va a dar frutos buenos. Va a haber evidencia, hermano, va a haber cambio en la vida de aquel que ha recibido la palabra de Dios, que ha escuchado, la ha apropiado, y su vida inmediatamente empezará a arrojar resultados, cambios, frutos de amor y de justicia y de bondad y de misericordia en la vida del creyente. Esto no quiere decir, hermano, que a veces nos equivocamos y que a veces tropezamos. Lo que quiere decir, hermano, es que en la vida del creyente va a haber una evidencia continua de fruto, ¿verdad? De fruto continuo en la vida del creyente. Es decir, que no basta una profesión de fe. No basta con decir yo creo a la palabra de Dios y al Evangelio. Y no basta con decir una vez yo recibí la palabra de Dios. Bueno, lo que Dios buscará con ese cuchillo afilado es que si hay fruto en nuestras vidas. Yo quisiera animarte, hermano, en esta mañana, que examinemos nuestras vidas primero, ¿verdad? También. Sí hay promesas, hermano. La promesa de que Dios está presente en nuestra vida para salvarnos. Pero también hay una advertencia. Es que si tú tomas a la ligera la palabra de Dios y no permaneces en Cristo, tú no vas a producir fruto. Y el día de juicio llegará. Y lo que Dios va a buscar es fruto en nuestras vidas. Y dice que les dirá en aquel día, ¿verdad?, aunque aquellos dijeron, en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que Dios busca, hermano, es que nosotros seamos hacedores del bien de Dios. Y que mostremos frutos mientras estamos pegados a la vid verdadera, al Hijo de Dios. Hermano, ¿cuál es tu condición en esta mañana? Si aún no has venido a la vid, si no ves evidencia en tu vida, estamos a tiempo de ir a Cristo. Estamos a tiempo de arrepentirnos verdaderamente y decirle, Dios, yo he estado viviendo una vida religiosa. Yo me he estado confiando en mí mismo, pero no me he arrepentido verdaderamente. No he creído verdaderamente que solamente tú puedes darme vida y puedes darme vida eterna y frutos de justicia. Es tiempo de que vayamos a Cristo, la vid verdadera. Esa es la relación, hermano, del Padre y el Hijo. El Hijo, la vid verdadera, y el Padre, el labrador. Pero también hay algo interesante, hermano, en versículo 4. perdón, versículo 5. Algo que resalta principalmente inclusive en el griego, en el original. Dice, yo soy la vid. Y ahora ya no dice la vid verdadera como al principio, se sobreentiende, ¿verdad? Que es la vid verdadera. Yo soy la vid. Y luego inmediatamente trae el sujeto, hermano, otra vez. Vosotros, los pámpanos, ¿verdad? O sea, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Intencionalmente lo que está haciendo es un contraste, hermano. Lo que está diciendo es, yo soy la vid. Es decir, yo soy el que puedo producir vida. La vida viene de mí. La savia viene de la vid. Y la vida y el fruto es producido por Cristo, hermano. No por nosotros mismos. Ustedes, dice, ¿son qué cosa? Ustedes nada más son pámpanos. Ustedes nada más son ramas. Pero la vida fluye a través de Cristo. Y para que las ramas puedan producir fruto, nada más deben de permanecer conectadas de manera vital, ¿con quién? Con Cristo. Hermano, lo que está diciendo Jesús es, yo soy el que produzco vida. El hombre natural, hermano, y aún el hombre regenerado no puede producir frutos por sí mismo si no permanece conectado de manera vital en Jesucristo. Hermano, ¿usted quiere ver cambios en su vida? ¿Usted quiere amar de una manera desinteresada y sacrificial? ¿Usted quiere tener gozo verdadero en medio de las pruebas? Porque ahí es donde se ve el gozo verdadero. No cuando todo es fiesta, no cuando hay abundancia y prosperidad. El gozo verdadero se ve a través de las aflicciones. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos tener ese gozo cuando pasamos la aflicción. Pero déjeme decirle, hermano, que ese gozo y ese amor no pueden ser producidos por nosotros mismos. El que lo produce es la vid. El que lo produce es Jesucristo. Él es la vid. Ustedes, dice, a propósito, el contraste, ¿verdad? Si nos quisiera decir en el español, ¿verdad? Ustedes son simples pámpanos, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y lo que necesitan, ¿verdad? Con urgencia. Y que no se les olvide, ¿verdad? Lo que les está diciendo el Señor, porque yo me voy a ir, ¿verdad? Pero hay algo que ustedes tienen que saber. Es que yo siempre voy a estar ahí presente. Pero la tarea de ustedes es, permanezcan ligados a la vid para que puedan producir fruto. Esa es la tarea, hermano, del creyente. Permanece ligado a Cristo para que puedas producir fruto. Hermano, aquí la vid no es la iglesia, aunque la iglesia desde luego es importante. Aquí la vid no es la religiosidad, aunque desde luego las prácticas piadosas son importantes. La oración, la palabra de Dios, pero siempre, hermano, en Cristo Jesús. Siempre buscando a Cristo Jesús. Hermano, lea la Biblia, no por cumplir una rutina, no por cumplir un programa de lectura. Léela porque ahí estás buscando a Jesucristo, estás llenándote de su gloria, de su carácter. Hermano, ven a la iglesia, no porque esa es una tradición de nuestra familia, o porque es una costumbre, o buscando alguna novedad en el programa de la iglesia, o sentirme cómodo. Que vengamos a la iglesia, hermano, porque ahí se predica de Jesucristo. Y que Jesucristo nos llene de vida y salgamos cada domingo llenos de la vida de Cristo, llenos del Evangelio de Jesucristo. Y que eso sea lo que mantiene nuestra vida. Hermano, mucha gente allá afuera va buscando en las iglesias llenarse de alguna emoción, de un éxtasis emocional. Y decía uno de mis maestros, el hermano Mateo, ¿verdad? Mucha gente cree que la llenura, la plenitud espiritual es como llenarse de esas emociones. Entonces, mientras la música, mientras el show, mientras las cosas, los programas, ¿verdad? Las obras de teatro, las actividades nos llenan y nos motiven, o las actividades mismas que organiza la iglesia nos llenan, ¿verdad? Estamos bien. O mientras estamos activos. Y dice, a veces como si nos pusieran una inyección, ¿verdad?, de adrenalina, de algo. Pero llega el miércoles y ya no nos sentimos igual. Ya no sentimos ese gozo. O hermano, simplemente viene la prueba, la dura prueba, la aflicción, y ahí no tenemos gozo. Ahí sale lo que realmente hay en nuestro corazón, sale amargura, sale queja, sale ansiedad, sale preocupación. Y es entonces, hermano, donde tenemos que mirar nuestra vida y decir, ¿realmente estoy conectado con la vida? ¿Realmente mi vida diaria es ir a Jesús, orar en el Espíritu y buscarlo a Él, rogarle? ¿Realmente cuando voy a la palabra lo busco a Él y quedo impresionado por lo que Él es y obtengo fuerzas en Él, en lo que Él es, en el yo soy? Hermano, si no es así, yo le animo en esta mañana a que nuestra vida sea eso. Que nos conectemos con Jesucristo. Que dejemos aquella religiosidad que puede estar permeando nuestra vida por lo que a veces vemos alrededor, o por lo que el mundo nos influencia. Sino que podamos vivir la vida cristiana en intimidad con Jesús, recibiendo la vida de Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Dos cosas, hermano. Primero, confiando en la certeza de su palabra. Permanecer en Él, hermano, significa confiar en que su palabra es verdadera, pero que realmente es verdadera en la vida práctica. Que lo que Él dice es verdad para nosotros, que lo que la palabra de Dios dice acerca de Él mismo es verdad. Que si Dios dice que es justo, entonces es justo. Y aunque a veces las circunstancias en las que estoy pasando no pareciera que Dios es justo, pero yo me tengo que aferrar a la verdad de Dios. Y aunque pareciera que a veces las cosas se salen de control, yo tengo que confiar en que Dios tiene el control y que Dios es soberano. Eso significa permanecer en Cristo. En la certeza de su palabra, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Quiere decir, hermano, que la palabra de Dios tiene que convertirse, debe de transformar nuestra mente. Nosotros debemos de llegar a pensar bíblicamente, hermano. Eso es. Creer en la palabra de Dios no significa que creo en la palabra de Dios como un libro que viene de Dios nada más y que lo uso cada 8 días cuando vengo a la iglesia o cuando estoy en un aprieto, ¿verdad?, o en un apuro, y entonces voy y le digo al pastor, a ver, pastor, ¿qué dice la palabra de Dios? O como si fuera una enciclopedia, ¿verdad?, en donde dice, ah, pues, me siento cansado. Bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca del cansancio, verdad? Me siento triste, a ver qué dice de la tristeza. No, bueno, la palabra de Dios debe llegar a transformar nuestra mente. A medida que lo que usted piensa, hermano, usted llega a pensar como Dios y tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Una mentalidad bíblica y un corazón en armonía, hermano, con la voluntad de Dios. Porque a veces sí tenemos pasajes y sí entendemos las verdades de la palabra de Dios, pero nuestro corazón no está con la palabra de Dios. No estamos, nuestro corazón no cree realmente la palabra de Dios porque no hacemos la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra de Dios debe transformar mente y corazón. La palabra de Dios debe de estar en armonía. Más bien, nuestro corazón y nuestra alma, nuestra mente deben de estar en armonía con la palabra de Dios. Es por eso que más adelante, hermano, note lo que nos dice la Escritura, ahí mismo en capítulo 15. Dice versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué cosa? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, ¿cómo es que Dios nos puede decir, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho? ¿Es que Dios nos está diciendo que es como el genio de la lámpara? No, hermano. Es que cuando la mente suya, la mía, y nuestro corazón están en armonía con la palabra de Dios, hermano, nuestros deseos llegan a ser los deseos de Dios. Y es por eso que cuando usted clama a Dios y le dice, Dios, ¿verdad?, haz esto, Dios le responde. ¿Por qué? Porque no son caprichos de nosotros conforme a la mente del mundo, hermano, y de la carne. Es porque el corazón suyo y mío se han unido con el de Cristo. Y la mente suya es como la de Cristo. Usted piensa como Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermano? Que el Evangelio se extienda. Y cuando usted pide, hermano, para que la obra y el nombre de Dios sean exaltados, hermano, no dude que Dios le va a contestar. no dude que Dios le va a contestar. Hermano, pensemos en esta mañana, ¿cómo está nuestra mente y corazón? ¿Están en armonía con la palabra de Dios? ¿Estamos tan conectados a la vid que nuestra mente y corazón son uno con la mente de Dios? Tanto que usted ve, hermano, y cuando usted ora a Dios, Dios le contesta. ¿O tarda Dios en contestarle o no le contesta a Dios? Bueno, ¿no será porque nuestra mente no está en armonía y nuestro corazón no está en armonía con su palabra? Yo quisiera animarle, hermano, en esta mañana que nos acerquemos a la vid. El Señor nos está llamando. Permaneced en mí. Permaneced en mí, hermano. No es algo que está fuera de nuestro alcance. Usted no tiene que ser una persona súper espiritual. Nada más tiene que venir a la vid. Nada más tiene que decirle al Señor, Dios, yo necesito de ti. Necesito de tu palabra. Necesito de tu amor, confiando en la certeza de su palabra, hermano, pero también permanecemos en él, confiando en la certeza de su amor. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo sé amado, permaneced en mí. ¿Se acuerda que lo que dijimos al principio? Mi Padre es el labrador, una sola cosa somos. Por eso lo enfatiza en el versículo 9, así como mi Padre ha amado, yo también os amo, con el mismo amor en que el Hijo y el Padre se aman. Ese amor sobrenatural, eterno, ¿verdad?, que existía desde la eternidad. Ese es el amor que, con el que el Padre y el Hijo, hermano, nos aman a nosotros. ¿Cómo puedo entender que es un amor sobrenatural, hermano, y sobrehumano? ¿Cómo recuerda usted que Dios le ama con un amor sobrenatural, hermano? ¿Cómo? A través de la cruz, a través de la cruz. Hermano, la obra de la cruz es esa carta, es esa expresión del amor sobrenatural de Dios. Es el poema del amor de Dios. Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también vaya a Romanos capítulo 8. Versículo 30, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el gran yo soy que siempre está por nosotros, ¿verdad? El Padre, ¿quién contra nosotros? Lo que nos está diciendo, no temas a las aflicciones porque Dios siempre está por nosotros. Y eso tienes que creerlo. Permaneced en mí, permanece creyendo en su palabra. Pero también nos dice, cree en el amor de Dios. El versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿quieres una prueba del amor de Dios? ¿Quieres saber que así como el Padre y el Hijo se aman, así Cristo te ama a ti? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esa es la prueba del amor de Dios. Dios no se reservó nada, hermano. Si algo era de más valor para el Padre, era el Hijo. Porque se amaban, hermano, entre sí, con un amor, ¿verdad?, eterno. Y renunció, hermano, a esa comunión que tenían en el cielo para mandar a su Hijo a hacerse humano y morir por nosotros. Esa es la prueba del amor de Dios, hermano. Por eso Cristo nos dice, permanece en mi amor. Permanecer en mi amor, hermano, significa que todos los días yo me recuerdo a través de su palabra y todos los días yo me predico el amor de Dios. Hermano, el amor de Dios no nada más es para los incrédulos. El amor de Dios no es algo que debemos de traer en un folleto nada más para los incrédulos. El amor de Dios es lo que me da mi vida espiritual todos los días para poder darle fruto. Y amar a las demás personas. cuando yo me recuerdo todos los días, hermano, que soy un pecador y que por la gracia de Dios sigo en pie, y que tal vez ayer fallé, pero que hoy Dios tiene misericordia y me sigue mostrando su amor, hermano, eso me da vida espiritual. Eso me da vida para pararme el día de mañana y seguir haciendo su obra y seguir mostrando amor a los demás. Eso me da vida para que cuando los demás no me tratan con amor, yo puedo seguir dando amor. ¿Por qué? Porque yo estoy pegado a la vid, al amor de Cristo. Tal vez en mí no hay capacidad y no puedo, pero recuerdo que yo nada más soy una simple rama que no puedo producir fruto, y que tengo que ir a la vid y estar conectado para entonces producir amor, justicia de parte de Dios. Es confianza en la cruz, hermano. Es recordarme todos los días la obra de la cruz. Hermano, el Evangelio es para usted, para mí, todos los días de mi vida. El amor de Dios es para mí todos los días de mi vida. El amor de Dios es lo que me recuerda que Dios me ama, aun aunque a veces está podando, ¿verdad? Y me está quitando cosas que me duelen. Y está poniendo aflicciones a mi alrededor. Quisiera ilustrarlo, hermano. Veníamos en el camión después de la boda del pastor Iván y venían proyectando ahí algunas películas cristianas. Y siempre que veo esta película, ¿verdad? Ya la hemos visto muchas veces, yo creo que también usted, la película de A Prueba de Fuego. Hay tantas ilustraciones, hermano, y tanto mensaje, ¿verdad? En esta película que trata sobre el matrimonio. Y hay una escena que me gusta mucho porque creo que es el clímax de toda la película. Así como la cruz es el clímax de la obra de salvación y de nuestra vida espiritual. Esta parte me parece que es importante. Cuando Caleb, ¿verdad? El personaje protagónico, ¿verdad? Que es bombero y que está teniendo problemas con su esposa, pues decide hacer el reto del amor y empezar a hacer cosas buenas por su esposa, y se acuerda que su esposa lo rechaza, ¿verdad? Las flores ya no le importan, sus atenciones ya no le importan, al contrario, ¿verdad? Dice, pues ¿qué trae, verdad? Y vamos, su esposa no responde positivamente porque ya no le cree. Es más, ella siente que él lo está haciendo, pues no de una manera de corazón, ¿verdad? Y entonces Caleb, desesperado, aunque le hace una cena bien bonita con velas y todo, y ella lo rechaza totalmente, y él, desesperado, ¿verdad?, le habla a su papá, habla con su papá y le pregunta, ¿verdad?, cuando están sentados ahí en esa en ese lugar muy bonito, ¿verdad?, como en un bosque, y le pregunta a Caleb a su padre, ¿verdad?, ¿cómo puedes amar a alguien que siempre te rechaza? O sea, ¿cómo puedo continuar con este reto del amor cuando ella está rechazando todas mis intenciones y todas mis acciones? ¿Cómo puedo continuar? ¿Cómo puedes amar a alguien que siempre te rechaza?, es la pregunta. Y su padre se acerca, ¿verdad?, a la cruz. Y se para, ¿verdad?, junto a la cruz. Y como que en ese momento le hace clic, ¿verdad?, a Caleb, y entiende. Dice, esa es la pregunta, le dice su papá. Y cuando se ve confrontado, hermano, este hombre, ¿verdad?, y diciéndole, ¿verdad?, que aún las intenciones de nuestro corazón para Dios son pecado. Y cuando Caleb entiende, hermano, que él ha rechazado a Dios una y otra vez. Y aunque él se cree bueno porque rescata a la gente como bombero, pero la realidad es que cuando él examina su corazón y se ve a la luz de la justicia de Dios, se da cuenta que es pecador delante de Dios. Y se ha dado cuenta que ha rechazado a Dios una y otra vez. Es entonces cuando él entiende, ¿verdad?, así Dios me amó. Aunque yo haya rechazado a Dios una y otra vez, Dios decidió morir en la cruz por los pecadores. Hermano, aunque Israel fue una vida extraña, que no produjo fruto de justicia, y nosotros éramos gentiles, alejados de Dios, en nuestra idolatría, adorando a nuestros dioses, en el paganismo, o simplemente adorando al dinero, a las cosas de este mundo, viviendo para nuestros placeres, hermano. Dios un día tocó nuestro corazón, y Dios un día nos llamó, y a nosotros nos fue importante la cruz en ese momento. Hermano, eso es permanecer en el amor de Dios. Cuando todos los días, hermano, para mí la cruz es relevante y visible. Cuando me veo mi pecado. Cuando no me siento más justo que otro. Al contrario, veo mi injusticia delante de Dios, entonces voy a la cruz. Y veo el amor de Dios, hermano. Y lo aplico a mi vida. Y entonces puedo amar a otro. Puedo amar al pecador. Puedo amar a aquel que no me ha tratado con amor. Porque entonces he recibido el amor de Dios en mi vida para poder darle a otra persona. De hecho, su padre le dice, es que tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo puedes amar al que te rechaza si no has conocido el amor de Dios? Hermano, ¿cómo vamos a amar a la gente de este mundo? ¿Cómo vamos a amar a nuestros vecinos? A nuestros compañeros de trabajo, que nos tratan injustamente. Si no nos conectamos a la vida, si no nos recordamos el amor de Dios y su gracia todos los días, ¿cómo vamos a amar a un esposo que nos trata duramente y ásperamente? ¿Cómo vamos a amar a una esposa, verdad? Y tratarla con delicadeza cuando no merece nuestro respeto. Hermano, no se trata de merecer o de ganarse el amor o el respeto de los demás. Se trata de recibir el amor de Cristo y de creer en el amor de Cristo diariamente y darlo deliberadamente a los demás. Bueno, y la gente alrededor será cautivada cuando vean en nosotros el amor y la justicia de Cristo. Y que nuestras palabras y que el Evangelio dicho con palabras, hermano, sea acompañado con nuestro testimonio de amor y de justicia hacia los demás. Aplicaciones finales, hermano, ya estoy casi terminando. Bueno, el gozo viene como resultado de confiar en que por sobre todas las cosas Dios nos amó al darnos a su Hijo. Así viene el gozo, hermano. Y nos pueden destruir, como dice el canto, ¿verdad?, de Martín Lutero. Nos pueden destruir, nos pueden quitar la vida. Pero no nos pueden quitar el gozo de la salvación. De saber que Dios está con nosotros aún hasta el hecho de nuestra muerte. Dios está ahí presente. Aunque perdemos familiares, amigos, Dios está ahí para sostenernos. Y Dios está purificando nuestras vidas. Debemos recordar, hermano, el gozo viene cuando recordamos que el Padre, el gran Yo Soy, nos ama porque está presente en nuestras vidas. Él está ahí presente, hermano. No olvidemos eso. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Dios está presente a nuestro alrededor. Bueno, nada más debemos conectarnos con Él. Y debemos de unirnos a la obra que Él está haciendo. En estos días hay oportunidad, hermano. Dios está obrando alrededor. Dios está obrando aún en la escuela, ¿verdad? También. Dios está obrando en familias. Tenemos que unirnos a Él. En la obra que Él nos ha dado para trabajar. Él nos ama, hermano, porque está presente en nuestras vidas y porque está haciendo una labor de purificación, aunque a veces dolorosa, pero que da fruto efectivo a través de Cristo Jesús. Aquel que en vosotros comenzó la buena obra, ¿qué dice? La va a terminar, hermano. Dios está trabajando contigo, hermano, y eso debe ser suficiente. Tal vez no tengamos abundancia, tal vez no tengamos riqueza, hermano, pero somos ricos en fe, somos ricos en amor, porque Dios está trabajando en nuestras vidas, y eso debe ser suficiente para nosotros.